voz. ¡Más fuerte!
¡No te escucho!
¡Grita más fuerte!
Grita en moda.
Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Mila.
Hola, ¿cómo están, chicos? Yo soy Antonio Jacobo.
Y aquí sus hosts de confianza, como siempre, trayendo el chisme más fresco.
Mucho té. Y va a ser un té político.
Exacto, o vinito también. También se juega.
Exacto.
El día de hoy les traemos un episodio que, pues tratando de tomar el trending topic de la semana, que fue la toma de la presidencia por el presidente electo Biden. Y pues el episodio de hoy se llama La moda como statement político. Vamos a hacer un recuento, obviamente, de los looks que pasaron durante toda la semana pasada y pues algunos otros momentos que en los que la moda se usó como estandarte, como bandera, como medio de expresión político.
Exactamente. De hecho, este evento que sucedió, que fue la toma de protesta, a mí me recuerda mucho a las fiestas de jardín que hay en el Palacio de Buckingham, en la realeza de Inglaterra, y me hace recordar mucho el que más se me viene a la mente es el look de Serena Williams. En no sé hace cuánto tiempo fue, hace fue como 4 años.
Uh-huh. Sí, lo recuerdo, uno que era como amarillo, ¿no?
Justo. Y vaya, o sea, yo creo que más bien por nuestro mood, nunca había puesto como tanta atención a ese tipo de eventos. Ajá. Pero ahorita es como todo realmente. Estoy como muy fijado en cuanto a looks, en cuanto a propuestas y así.
Exactamente, porque además todo tiene un significado y esto nos recuerda que la moda no nada más es algo bonito o algo con lo que se viste la gente por necesidad básica, sino que también es una herramienta y es un arma que puede transmitir el mensaje que cualquier persona quiera, ¿no? Y ese es el chiste de poder descifrarlo y de poder transmitir un mensaje positivo en realidad.
Exactamente. Sí, de hecho, o sea, vaya, al final de cuentas es como la forma en que expresan pues la postura, ¿no? Y más en este tipo de eventos.
Ajá, exactamente. Y pues bueno, vamos a empezar. Ya vámonos directo a lo que nos importa, que es ¿qué usaron? Y oh my God, o sea, realmente fue un statement político y 100% fue un apoyo a los latinos, a los migrantes, fue un apoyo totalmente completo de pues esta nueva era para Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Y pues bueno, vamos a empezar con la vicepresidenta Kamala Harris. Que bueno, o sea, recuerden que todas las fotografías se las vamos a dejar en nuestras historias para que aprecien todos los looks. Y bueno, en el memorial de las víctimas de COVID-19 utilizó un abrigo que fue de Pierre Moss y unos zapatos de Sergio Hudson. O sea, Sergio Hudson es un diseñador pues de ascendente latino y no es la primera vez ni la primera que elige a este diseñador como pues el que la vista para estos eventos.
Ok. No sabía lo de el diseñador de los zapatos, pero vaya, el estilo de esta mujer durante toda la campaña fue, o sea, realmente es una mujer muy moderna.
O exacto. Sus Converse, amo sus Converse.
Sí. Me acuerdo de un video que sale ella bailando con este, creo que era como con una orquesta y pero de que ella en jeans, su t-shirt como de la campaña, neta, no sé, siento que, y justo con Converse.
Ajá, sí, siento que va muy ad hoc con la generación, ¿no?
Justo. Aparte, el personaje que es, o sea, el personaje en quién se convirtió, ¿me explico? Uh-huh. O sea, es la primera vicepresidenta mujer y es
afroamericana.
Afroamericana, ajá. Y afroasiática descendiente.
Ajá.
O sí, sea, no. Lo más.
Ajá, sí, la verdad es que es un gran paso para todas nosotras el hecho de que ella esté, y es aunque no sea nuestro país, o sea, y aunque suene muy whitexican, la verdad es que, o sea, es en un país que se ha visto tan dividido, el hecho de que una mujer esté en ese cargo es increíble, la verdad. Y pues bueno, otra, hablando de su siguiente look, que también rompió con las fotografías, rompió con los artículos por todos lados, fue el que utilizó para la ceremonia, que fue un vestido como morado, un morado, es un tono tirándole un poco al azul, que fue diseñado, brillante. Ajá, no, y fue diseñado por Christopher John Rogers, que es una marca... Black owned. Entonces, esto también marca un gran political statement sobre pues que todos somos parte de bueno, que todos son parte de su nación, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, el que tomen ciertas características de diseñadores, de marcas, que comulguen con los valores, uh-huh, empoderan la campaña. Ahora vaya, al final de cuentas, ella ya ganó, ellos ya ganaron, y pues realmente el que ellos, bueno, más bien el que Kamala haya escogido a este tipo de diseñadores, pues representa también que esos valores siguen, continúan, y pues los hará presentes durante su mandato,
¿no? Exactamente, sí, va a ser pues un símbolo como de unidad, digo, cada color tiene su propio significado. Ah, porque otra cosa de esto, todos los looks que tuvieron tanto Kamala como Jill Biden y como Michelle Obama, todos estos looks son monocromáticos, que, o sea, transmiten una fuerza y una autoridad y un párate que ya llegué.
Exacto. Empoderan realmente.
Ajá, cañón,
o sea, ya no nada más es la primera dama. Ya no nada más es una vicepresidenta, sino están utilizando su imagen para empoderar a otras mujeres, para abrir las puertas y para decir, ¿sabes qué? O sea, para convertirse en una imagen aspiracional donde muchas mujeres puedan decir, yo aspiro un día a ser vicepresidenta.
Exactamente. ¿No? Ay, sí, está muy cool la elección, que la verdad es que está muy cool la elección que han tenido todas.
Sí, 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 cañón, cañón. Y justo lo de los colores monocromáticos también, y es ¿cómo se dice? Y no creo que haya sido casualidad que J-Lo también llevaba un monocromático. Pero ay, eso hablaremos, sí.
Ay,
más
no.
Adelantito.
Sí. Ay, no, todo por partes, porque hay sí, que, sí, hay sí. que, ay, hasta nuevos icons de moda que no esperábamos salieron.
Ya sé.
Bueno, moving on, Jill Biden también lo hizo muy bien. Ella, de hecho, utilizó para el memorial de las víctimas de COVID-19, utilizó un diseño de un mexicano ascendente llamado Jonathan Cohen. Y pues obviamente esto muestra todo el apoyo que tiene el talento latinoamericano. Y pues utilizó un color morado que pues se asocia pues con la resurrección y hacia el movimiento feminista, que sin decir absolutamente nada, Jill Biden muestra el apoyo ante estas dos, hasta el movimiento feminista más bien.
Exacto. No, y más bien también al movimiento de ahora sí rehacer América otra vez, o sea, make great America. ¿Cómo?
Make America great. Ah, no lo sé, esto es demasiado white chicken para mí.
Sí.
Y bueno, otro look que utilizó fue, hubo un abrigo de otra latinoamericana que se llama Gabriela Hearst. Este abrigo es un abrigo blanco con bordado en la parte de abajo, como con flores, que digo, está bellísimo. Su look obviamente era monocromático en estos tonos. Y pues bueno, este es otro diseño latinoamericano. Y por último, el último diseño que llevó a la inauguración fue este vestido azul que no sé si a ti te recordó al new look original de Dior, pero sí, se le veía increíble y el color estaba precioso. Era un azul como brilloso, pero brilloso bonito. Y pues bueno, este diseño fue de Alexandra O'Neill, quien lanzó su marca en 2017. Y pues bueno, o sea, este yo creo que es de mis looks favoritos de la inauguración. ¿A ti qué tal?
Es que está increíble, porque justamente ahorita que hablas del new look de Dior, sí, sí me da toda vibra. Pero sabes también a quién me recuerda muchísimo, y más este color.
Uf, ¿a quién?
A Jackie Kennedy.
Uf, sí, 100%. Claro.
O sea.
Sí, sí, sí.
Era como.
O sea, nada más le falta como el sombrerito o algún tocado. Y ajá. Esto, sí, 100%. Claro que sí.
Y pues no sé cuál sea el significado de esta colorometría. Pero, pues vaya.
Pues aparentemente es como confianza y estabilidad, como autoridad, pero más que nada confianza, se supone.
Sí.
Y pues bueno, moving on, vamos a hablar de nuestra diosa Lady Gaga.
Oh, Dios.
Todos los looks. Bueno, uno no estuvo tan apreciado porque la verdad es que nada más fue una fotografía que ella subió. Uh-huh. Es una foto donde está como en una capilla. La verdad es que no estoy segura, pero es un abrigo blanco de Givenchy por Matthew Williams. Ese abrigo es como, tiene como aberturas nada más en los brazos. Uh-huh. Y se ve tan pulcra, tan...
Es como una capa, ¿no?
Ajá, exactamente. Es como una capa. Y pues obviamente ahí supongo que ya está, era como su último look antes de ponerse ese vestidaxo.
Dios, es que no inventes.
Ay, el vestidazo de su performance para el himno nacional. No, qué joya. Es un Schiaparelli por Daniel Rosberry. Oh my God, o sea, qué belleza.
O sea, proponiendo estructura, proponiendo... bueno, este look fue un bicolor. Arriba tenía un blue dip y uh-huh. abajo traía... Es que yo podría decir que es rojo, pero es un rojo no tan brillante. ¿Estás de acuerdo?
Sí, es como... Pues sí, como más opaco. Pero bueno, a la vez es como más vivo. La verdad es que es un tono bastante bonito y como amable. No es como... tan tajante como otros tonos de rojo, pero se veía espectacular. O sea, además trae como un broche de un pájaro, no sé qué pájaro sea, pero obviamente trae como todo este significado de libertad, de...
Es una paloma.
¿Una paloma? Ah, sí. Ajá. Bueno, esta paloma, o sea, obviamente trae este significado de libertad, entonces... Exacto. De hecho, vi varios memes al respecto. Uno era que hacía como vibes de Hunger Games y...
Yo también. No inventes. Pero sigue, continúa.
Bueno, que tenía vibes de Hunger Games y hubo otro que vi que así también tenía como los mismos vibes de Game of Thrones.
Sí. Completamente. Es que justamente lo que te iba a contar ahorita, bueno, lo que te iba a comentar ahorita, bebé, es que todo este evento... me recordó muchísimo, muchísimo, muchísimo a The Hunger Games.
Ajá, sí, o sea, como digo, o sea, tomando desde la parte buena, ¿no? Porque digo, la distopía de Hunger Games está muy cañona, pero pues sí tiene varios vibes similares.
Sí, y justo siento que están enfocados a la modernidad. No dudo nada, para nada, que sí se hayan inspirado como a grandes rasgos de ese tipo de película, pero, o sea, la modernidad, ya se ve una modernidad, ¿me explico? O sea, ya se siente un futuro muy, o sea, que le estamos pisando los talones a ese futuro.
Exactamente. Sí, como que, y además como que da todo este aire de esperanza, ¿no?
Sí. Sí, completamente.
Y bueno, otra vez, moving on a otra diosa, Michelle Obama, con un look, no es la primera vez que ocupa este diseñador, pero fue un look de Sergio Hudson, el mismo responsable de los zapatos de Kamala Harris. Este fue un traje en un color como burgundy, que es como un color vino, un poquito más tirándole como a morado. Pero, ¡ay, qué preciosa se veía! O sea, el... Digo, de todas maneras, igual va a sonar muy white chicken, pero esta pareja es... Top. Me encantan los dos. Ajá, además, ella siempre se ve espectacular, siempre tiene unos luxazos. O sea, no sé si ella haga su mismo styling o si tenga un stylist, pero cualquiera de los dos lo hace muy bien.
Exacto, sí. Ahorita haciendo como referencia a su estilo y vaya... Me acuerdo muchísimo de la entrevista que tuvo con Sarah Jessica Parker, donde traía unas botas Balenciaga y un vestido de satín amarillo. Y las botas de Balenciaga eran como holográficas.
Okay.
Estaban lo más increíble, increíble.
Oh, es que ella siempre tiene luxazos, o sea. Sí. No la supero, o sea, quien sea que sea su stylist, o si es ella, qué bárbara, pero, oh my God, la amo.
Yo más. Y otra vez, moving on
a nuestra siguiente diosa, J-Lo.
Diosa.
Su interpretación estuvo muy cool, o sea, y cuando habló en español también hasta se siente la piel chinita, aunque no sea nuestro país, pero se siente. Sí. Y se veía increíble. Esta J-Lo que conocemos como muy sexy, como muy, pues sí, muy, muy aventada con sus looks. Ajá. El día de ese día se veía increíble. Pudo combinar como este sexiness con el, pues, elegancia y como esta pulcridad como, pues sí, como más sobria, más bien. Su look fue súper sobrio y tuvo dos looks, ambos de Chanel. ¡Qué joyas también! Monocromáticos, sí. Obviamente, bueno, excepto uno que fue como de pata de gallo, que es blanco con negro, pero el otro blanco, qué hot se veía. Sí. Qué bien se veía, de verdad. Además, como que seguía conservando su estilo, ¿no? O sea, el look, el make-up, o sea, todo.
De hecho, este tipo de tweet que se utilizó para el abrigo es un tweet menos rígido del que estamos acostumbrados a ver en Chanel.
Ajá.
Entonces, justamente la sensualidad que en este look se vio un poco más sobria, las curvas y el movimiento que tenía este tweet le daba toda la sensualidad que necesitaba,
pero como sobrio al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como J-Lo en sobria.
Ajá, justo.
Literal. Ay, además, como que le dio el hubo un momento donde sonó Let's Get Loud mientras cantaba
Let's Get Loud.
Ajá, I know. O sea, levemente, pero ay, qué belleza que haya podido cantar en este momento, ¿no?
Yo tengo que hacer una referencia que es un imperdible en la historia de América. Bueno, en la historia de Estados Unidos. Y es el performance del Super Bowl del 2020.
Con el que clausuró el mundo.
Ajá, fue la clausura del mundo real, justamente. Sí. Y imagínense el momento político en el que estaba. lo voy a sacar, lo tengo que sacar porque siempre lo he tenido guardado, pero imagínense. Estamos hablando de un deporte americano que es sumamente masculino, que es, o sea, vaya, toda la audiencia de ese deporte es masculina.
Bueno, la mayoría, o sea, okay, sí. Bueno, ni siquiera, la verdad es que no sabría decirte estadísticas exactamente, pero pues sí, es mucha testosterona en el momento.
Exacto, sí. Ahora, estamos hablando de que él fue creo que fue el primer Super Bowl en Miami. En Miami, en real, la lengua, vaya, el idioma.
Pues sí, más hablado es español.
Exacto. Ahora, fue el último año político del mandato de Trump. Los actos de racismo estaban a tope, tanto para los afroamericanos como para los latinos. Y el medio tiempo, el halftime show, fue comandado por 4 latinos. Ajá. Pero realmente las figuras principales de este show fueron 2 mujeres, Shakira y J-Lo, ¿no?
Sí, ajá.
O sea, imagínate no, o sea, es que yo solamente estaba viendo a estas 2 mujeres dándolo todo en el escenario. Yo solamente estaba pensando la cara que va a tener Trump al ver a 2 mujeres, al ver a 2 latinas abriendo, bueno, no abriendo, sino en el medio tiempo del Super Bowl. No sé.
Sí, sí fue un momentazo. Un
momentazo y político, y representó un paradigma increíble. Y pues hasta ahora está dando mucho de qué hablar, ¿me explico?
Exacto. Sí, no. Bueno. O sea, qué tan trascendente fue que cantó en la inauguración de un nuevo presidente, ¿no?
Exacto, exactamente.
Ay, y bueno, moving on a otro look también, que digo, no fue en un evento tan grande como la inauguración, pero en un concierto que fue, si mal no me equivoco, un día antes, que fue el de Celebrating America, cantó Katy Perry Firework en un look de Tom Ground con zapatos de Jimmy Choo. Uh-huh. Ay, qué preciosa también se veía, en blanco, con guantes. Además, o sea, se veía preciosa con todo y que tiene súper poquito, que acaba de ser mamá. Ay, amé que ella cantara Fireworks, la verdad.
Yo también. La parte de cuando dice 4 de julio. Y ay, no, o sea, y la combinación del momento exacto donde grita Fireworks y todos los fuegos pirotécnicos empiezan a salir fue impactante.
Sí, la verdad es que, ay, es que van a decir que nosotros amamos a todas, pero es que qué bárbaras, todas son unos mujerones con exitazos por todos lados. Qué bárbaras.
Así es. Además, el girl power aquí es lo más.
Ajá, sí, o sea, se está viendo mucho como, o sea, no nada más porque sea moda y que en general, pues se hable de manera o de personas femeninas, pero la verdad es que este momento en la historia de Estados Unidos tuvo muchas mujeres que marcaron historia.
Sí. Y el nacimiento de otras más.
Ah, sí. Terminamos estos luxazos con 2 que dieron, ¿qué nacimiento tuvieron? Una de ellas, la primera, es la hijastra de Kamala, que solo tiene 22 años. Y qué bárbara, llegó con un luxazo de Miu Miu, con como Peter Blanco, que es como este cuello de, pues, de estudiante, como de colegiala, ajá. Y qué look tan bonito, tan, ay, tan Además, pues el fitting estaba muy bien. Todo estaba precioso. O sea,
tú lo ves y es, o sea, está sacado del retro, o sea, literal, de no sé. Me recordó muchísimo a la campaña de Gucci.
We love Gucci.
Sí, realmente. Pero fue, ves que empezó a hacer historias. Bueno, uh-huh. Baby, pues tú eres la...
Sí, sí, sí.
Tú sabes más que yo, ¿no? Entonces, la última campaña, ves que no hizo este...
el último runway. Show. Ajá.
Y más bien se hicieron como issues, como fotos, así, como shootings. Ajá.
Como, bueno, en realidad fueron episodios y uh-huh. obviamente se sacó como los looks en fotos.
Justo. Pues, o sea, yo me imaginé, vaya, este look es de Miu Miu, pero realmente el retro que le da, las sombreras que tiene, las puntas de esos cuellos, lo ceñido de la cintura y el vuelo de la falda en un tartán color café con, bueno, con aplicaciones de piedras en los hombros, en las sombreras y con líneas rojas y oscuras. Lo más.
¿Pero qué? ¿Te daban como vibe de Gucci?
Sí, súper.
Ay... Es que...
Súper, súper vibe.
Así como italiano, ¿no? Como que, bueno, no sé. Ay.
Es que tal vez era un look... vaya, ocupó un look muy retro.
Sí, ajá. Sí, sí, 100%.
Y Gucci ahorita está es más lo retro. Más retro. Me sí. llamó, o sea, me llevó ahí. Me llevó a esa fantasía.
Ok, Fíjate que no lo había asociado tanto. Sí me sonaba, o sea... Sí. Al saber que era Miu Miu, o sea, me supersonaba que era Miu Miu.
Vaya, el último comentario acerca de este look de Ella. No sé si a ti te pasó lo mismo que a mí, pero real, yo sentí que Blair Waldorf se apoderó del Capitolio y entró caminando ahí.
Uy, sí, 100%, también.
¿Qué onda?
Pero no como, sé. Como una Blair... un poco más tapada o más
ajá como una Blair caminando, o sea, en Manhattan,
una Blair, o sea, la falda habría sido un poco más corta, ajá. Las mangas quizás sí, pero quizás un poco más ceñidas, no tan como no tan abierta la manga, tan con tanto espacio, ajá, y sería un look totalmente Blair Waldorf.
Cañón. Ahora
moving on. Moving on a nuestra última, a nuestro último look del que hay que hablar. Es de la poeta, que de hecho fue la poeta más joven en hacer su aparición en la inauguración presidencial. Y esta es Amanda Gorman, que utilizó un full look de Prada. Pero, o sea, me vuelve loca su beauty look y cómo se puso esa diadema tan icónica que está tan en tendencia. Se veía, o sea, trending, se veía hot, se veía, o sea, pero a la vez se veía como seria y no, la verdad no sé si ella misma se styleó, pero si lo hizo, merece una Scooby galleta.
Claro, claro que sí. O sea, el contraste de los colores... Los colores vibrantes que eligió tanto para el abrigo como para la diadema. Y justamente, no. O sea, le da justamente como la sobriedad. Ajá. Y también otro lado como súper sexiness, súper, no sé, vanguardista, no sé, me da muy...
A mí me da, o sea, se me hizo muy muy cool, pero a la vez como muy vanguardista su look, o sea, pero a la vez encaja perfectamente con el momento, que pues es como más serio, como más pues más cuadrado de cierta manera, pero ella supo como salirse del cuadrado sin romper las reglas tanto y no sé, se veía muy bien. Además, muy de acuerdo para su edad y todo. O sea, como youthful y como divertido y No sé, me encanta ese look. Yo creo que ella es mi favorita. ¿Ella o Kamala?
Ella o Kamala. Mi favorita.
¿Sí? ¿Es tu favorita?
No. Mi favorita. No sé por qué, pero es ella. La hijastra de Kamala.
Sí.
Ella Imhoff.
Ajá.
No sé. O sea, es que ando muy en esa tendencia ahorita, ¿sabes? O sea, como que ese tartán, ese estilo me encantó. Obviamente,
sí, muy cool.
Todos los demás, vaya, me encanta el monocromático de Michelle, el monocromático también de Jill Biden y así, de Kamala también, vaya, Kamala, las perlas que traía, uh-huh. Cañoncísimas. Pero yo siento que es un buen nacimiento. Vaya, en un nacimiento como fashion icon, Ella Imhoff, para mí se llevó las palmas.
Sí, qué bueno, también, o sea, ella, la verdad, dudo que tenga un stylist, pero es que ella obviamente va a tener un estilazo si estudia diseño textil en Parsons, en Nueva York, entonces... no me sorprende tanto, pero...
Referencias tenía la mujer.
Exactamente, o sea, escuela tiene.
Exacto. Pero Amanda Gorman sí se la voló.
Sí, o sea, es que yo creo que lo que le gana es como todo el beauty look, ¿no? O sea, en sí, ajá, el traje o el outfit es como muy, muy básico, es Prada, ajá, básico, pero el beauty look con esa diadema me vuelve loca, de verdad.
Me encanta. Pues yo creo que todas me encantaron.
Ay, ya sé, es lo que digo. O sea, va a parecer que todo el mundo nos encantó, pero, o sea, mi favorita, Amanda, y tu favorita, Ella Imhoff.
Muy bien.
Pues ahora sí, con esto damos apertura a nuestra segunda parte de este podcast, que es otras ocasiones en las que la moda tuvo un acto político, tuvo un statement político.
Pero es que, haciendo la investigación, Mila, yo quedé frío. O sea, quedé petrificado porque realmente la moda ha estado en tiempos inmemorables. Inmemorables, mm-hmm, cañón. No me voy a ir tan lejos. Voy a hablar solamente del siglo pasado. Okay. Y el primero que te voy a contar es la Segunda Guerra Mundial, que representa, pues, el que muchas casas de moda hayan cerrado literal por la falta de materia prima, porque pues básicamente en ese entonces todo el nylon, que era una tela importante dentro de la industria, era utilizado para paracaídas del ejército, ¿no?
Uh-huh.
Pero aquí vemos el nacimiento de dos marcas, bueno, no dos marcas, sino aquí vemos el nacimiento de dos casas, y tal vez no el nacimiento, sino el momento icónico, el primer momento icónico, uh-huh, que sería Burberry y Hugo Boss.
Ok.
¿No? Hugo Boss vistiendo a los nazis y Burberry vistiendo a los ingleses, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde definieron como el estilo, ahí fue donde definieron todas las técnicas en las que se iban a encontrar en un futuro con, pues, vaya, lo iban a seguir haciendo, y vaya, Hugo Boss representa la ropa para hombres, cañón.
Uh-huh.
Que es como los trajes, Burberry, el trench coat de crudo, de beige.
Ajá. Uy, ese es súper icónico.
¿Qué onda? Y bueno, también estaba recordando que habían algunas, haciendo como el research, me encontré con muchas fotos de militares estadounidenses formados en Chanel cuando ya habían, bueno, cuando ya había terminado la guerra y habían salido victoriosos, formados en Chanel en París, uh-huh, para comprar el number five de Chanel a sus novias o a sus esposas y así.
Ok. Sí, es que imagínate el furor, ¿no?
Cabrón.
Después de la guerra. Cabrón.
Sí.
Y pues bueno, o sea, no es que marquen estos dos momentos, o sea, tanto Hugo Boss, vistiendo a los nazis, pues sí, obviamente tenía como pues su postura política, y Burberry vistiendo a los ingleses, obviamente también tenía su postura política al elegir a quién vestir. Y marca un, y no necesariamente necesitaban más bien hacer una declaración oficial, ¿no? De lo que pensaban, sino simplemente seguir haciendo su trabajo.
Uh-huh. Exacto. Y además, o sea, no es como que ellos se fueron por un bando, sino que eran las casas más importantes en ese entonces de ambos países, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Uh-huh. Y entonces... era el momento que regía, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, otro momento que creo que también entra pues bastante bien en esos tiempos, no tiene tanto que ver con guerra, pero el momento en el que Yves Saint Laurent introdujo le smoking como la nueva vestimenta de la mujer, hizo un statement político. ¿Por qué? Porque jugó con los roles de género de una manera que, o sea, nunca pensamos que se pudiera hacer un traje que originalmente estaba diseñado para los hombres, pero un traje, pues obviamente ajustado y con sus debidas modificaciones, que fuera para mujer.
Exacto.
Y entonces es jugar con todos estos arquetipos y jugar a, pues te reto a que... No te defina tu género, ¿no?
Exacto. Es como la primera propuesta andrógina que, ajá, se vio en el mundo de la moda.
Exactamente. Sí. Exactamente. Pero, o sea, sí creo que marcaba como este el reto de, pues, no te tiene que definir. O sea, tú siendo mujer puedes usar un smoking.
Así es. Sí. Justo.
No, y pues bueno, hoy en día pues, ha evolucionado y se ha convertido en lo que hoy conocemos como una vestimenta formal, ¿no? Pero claro, pues todo nace de estos pequeños momentos que marcaron un antes y después en la vida.
Sí, de hecho, actualmente la única mujer que, hay muchas mujeres que han rockeado un traje, un smoking. Por ejemplo, Hillary Clinton, cuando fue nombrada por el Parlamento como contendiente a la presidencia del mandato pasado, uh-huh, ella utilizó en la apertura de su campaña un traje blanco. No era smoking, pero fue un traje blanco que pues obviamente representó pues un pantalón, bueno, más bien era un pantalón, era un saco y pues en una silueta femenina, ¿no?
Exacto, también, que es lo que decía, que es como la reinterpretación, ¿no? O sea, ha evolucionado poco a poco a lo que hoy conocemos como ese look, por ejemplo.
Exacto, me encanta. Ahora, otro momento que yo... Más bien, no es momento, sino celebridad. Es Jackie Kennedy.
Sí.
O sea, es que tú me hablas de política y yo automáticamente pienso en Jackie Kennedy rompiendo con lo que representaba su propio esposo, John F. Kennedy. Pues representaba esta figura sobria, esta imagen, y pues que estaba comandando un país en ese momento. Pues bueno, sigue siendo una potencia mundial, pero en ese momento era pues topsísimo, ¿no? Y bueno, ¿cómo te decirte? Hermes Bach, ¿no? Uh-huh. La Birkin, O sea, la Birkin actualmente es reconocida como una de las mejores opciones para hacer una inversión.
Exacto, porque además esas bolsas no se devalúan, o sea, no son como las demás. Esas, conforme pasan los años, crece su precio.
Sí,
casi imposible comprar una.
Oh, sí, ya sé. De hecho, hablando de la Birkin, me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Mila, cuando hace como 4 años, esta Northwest customizó una Birkin para Kim Kardashian. Y, o sea, vaya, la customizó realmente con pinceles y con acuarela. Pero a mí casi me da un infarto cuando me besó. Y fue como, ¿qué estás haciendo?
Además, me encanta cómo lo dices, que lo customizó. Oh my God, o sea, utilizó una Birkin como su canvas.
Ya sé.
What is wrong with them? El poder de ser una Kardashian.
Ya sé. ¿Qué más?
Y bueno, otro movimiento, digo ya, moving on de personalizar tu Birkin, no lo hagan.
Sí, por favor.
Un momento que marcó la historia en cuanto al feminismo y en cuanto a hacer ruido sobre el acoso y el abuso sexual fue el movimiento de Time's Up y el movimiento de hashtag MeToo. Esto comenzó con las celebridades donde exponían sus experiencias y donde fueron abusadas en su trabajo. Y pues bueno, lo que buscaba este movimiento era obviamente eliminar esto y pues una igualdad de género, porque obviamente siguen sin pagarle lo mismo a las actrices que a los actores cuando hacen un trabajo exactamente igual. Entonces, gracias a esto, en los Globos de Oro del 2018 hubo un dress code en donde todas las actrices, celebridades, se vistieron de negro en apoyo a este movimiento y para hacer más ruido sobre lo que estaba pasando y sobre ya lo que debe de dejar de pasar. Este fue un momento muy lleno de sororidad, lleno de solidaridad y compañerismo, donde pues obviamente le dio mucho impulso a muchas mujeres a contar su historia y a buscar justicia.
Completamente, completamente. Vaya, es un movimiento cañón. Ay, güey, perdón, ¿qué dijiste? Ya sé que estamos. Justo. O sea, ¿qué onda con lo que un movimiento así puede representar en justamente el momento en que acabas de mencionar los Golden Globes, que todas las mujeres se pusieron de acuerdo para ir de negro?
Uh-huh. O sea, dress code definitivo.
Uh-huh. Justo. Y vaya. Pues sí, es un momento icónico, es un movimiento que sigue haciendo esfuerzos, que sigue levantando la voz por todas las mujeres de la industria
No, y no solamente de la industria, o sea, creo que eso es lo padre y eso es lo importante de darle la importancia a la moda como un statement político. Y es que no nada más fue dentro de la industria de Hollywood, sino buscaba lograr buscaba pedir equidad de género en todos lados y erradicar por completo la posibilidad de algún tipo de abuso hacia las mujeres en cualquier tipo de trabajo.
Sí.
Eso es padre de todo esto. O sea, que va más allá de una industria tan pequeña, ¿no?
Exacto. Que justo, como acabo de decir, que empodera no nada más a las actrices, sino que empodera a las mujeres de todo el mundo.
Uh-huh. Cualquier mujer que haya visto eso y que haya contado su historia, eso es la mejor, fruto de este movimiento, cuando la gente dice que no sirven de nada, gracias a ello muchas mujeres pudieron alzar la voz. Entonces, claro que sirvió de algo.
Exactamente.
Entonces, no minimicen los movimientos de la moda porque al final le dieron el valor a alguien.
Exacto.
Cañón, y bueno,
cañón, cañón.
Otro momento que es un poco más celebrity, pero que también marcó un antes y después, ya lo hemos mencionado. Y este es el momento en el que nuestra, bueno, no nuestra, ¿verdad? Pero donde Lady Di llega con el Revenge Dress a esta fiesta de Vanity Fair después de enterarse del amorío de su, en ese entonces, ex esposo o esposo, el príncipe Carlos. Entonces, uh-huh, aquí es otra vez otro momento donde hace un fashion statement, donde es: me voy a salir de la realeza y voy a ser quien soy, y todo mundo puede hacerlo, hasta la realeza puede hacerlo.
Exacto. Y aquí, rompiendo las reglas, vaya, en este momento, creo que ya lo había mencionado en otro capítulo, es que este es nuestro favorito. O sea, realmente, si alguien puede amar este personaje, somos nosotros. Y vaya, o sea, completamente rompió las reglas. Esta mujer seguía siendo parte de la familia real. Es un vestido corto.
Con hombros descubiertos.
Con hombros descubiertos.
Además trae un taconazo. La verdad no sé si puedan usar tan altos de aguja, estiletos. No. Pero
según yo, el máximo eran 9 centímetros hasta donde yo me quedé.
Okay.
Estos, no sé qué tan altos sean. Se ven muy altos.
Pero, pues sí, como un estileto normal, un estileto pues como de, pues sí, como más o menos como 10, 11 centímetros.
Uh-huh, justo. Pero alargaba su figura, vaya. Y además, el significado que ella le dio y que nosotros adoptamos y que atesoramos y que, no sé, o sea, yo veo este y automáticamente destruyó el de su boda.
Sí, exactamente. O sea, porque es este momento de empoderamiento, es este momento de libertad, es este momento donde le dice a la corona que ya no va a gobernar su vida y que, o sea, no nada más, o sea, que y más bien, y que la realeza también se sale de las reglas, también, y tiene derecho y por ser mujer, tiene mucho más derecho de romper reglas que fueron, que realmente las reglas de la realeza son, pues supongo que obviamente son muy viejas y por lo tanto tienen como pues endes machistas y etcétera. Entonces es este momento que es un parteaguas pues para la imagen de la realeza, ¿no?
Exacto. Exactamente. Nos tenemos que echar un o sea, ya agendado está. un podcast, un episodio de la realeza, baby.
Ajá, sobre todo de la época de Lady Di, porque es sí, como la más, que bueno, también podríamos incluir a Meghan Markle. Ajá. Pero porque pues ella obviamente también tuvo el Markle Effect, fue también un momento importante. Digo, eso nos daba hints de que se iba a salir, pero pues sí, deberíamos hacer totalmente un episodio.
Exacto. Yo tengo otro, y yéndome un poquito, más bien retrocediendo un poquito en la historia.
Ajá.
Y voy a traer a la mesa una personalidad que ya me estaba olvidando, no me estaba olvidando de ella, obviamente, pero sí la tenía muy, muy, muy archivada, y es Vivian Westwood.
¡Ay, qué bárbara! ¡Sí es cierto!
Esta mujer representó, o sea, representó cómo el punk le decía fuck you a la corona.
Ajá, sí. O sea, no, y no tiene nada que ver con lo que vimos en el vestido con el que se casó Carrie Bradshaw en Sex and the City. O sea, ese vestido o sea, bueno, no sé, a mí me parece que va como un poco en contra de lo que creía o por lo que peleaba Vivian, pero... Pero, o sea, sí, no tiene nada que ver. O sea, Vivian Westwood vivió una vida totalmente separada a lo que significaba ese vestido.
Exacto. Sí, 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 vaya. O sea, los cimientos de esta marca que lleva su nombre, que es Vivian Westwood, es la precariedad. O sea, eran prendas realmente hechas con ropa de, bueno, ahora llamada pre-loved, pero era ropa vieja, ropa usada, ropa incluso destruida, que utilizaba este tipo de materiales en contra de, vaya, más bien representando un movimiento en contra de la realeza, en contra de pues de lo que estaba en boga en ese momento, que era su marca representaba un movimiento en contra de la corona, en contra de lo que estaba en boga en ese momento en Inglaterra, y pues era comandado con un género que realmente también le tiraba a la realeza, ¿no? Que es el punk junto con Sex Pistols. De hecho, Vivian Westwood vistió a Sex Pistols pues más de una vez, ¿no?
Sí, sí. Pues es entonces, que eran parte del movimiento, ¿no? O sea.
Y sí, o sea, pues es que, bueno, Sex Pistols y el punk, realmente la razón de existir en cierto momento, era tirar a la joya de la corona, ¿no?
Exacto. Y no, y ir en contra de todos los ideales y toda esta forma de vida que estaba como tan planeada, tan cuadrada, tan, pues sí, tan cero liberal, cero, pues sin libertades, exactamente.
Sí.
Entonces, sí, ella también es otro ejemplo de un gran statement político que ha hecho a lo largo de su vida, ¿no?
Sí, justamente. Y déjame contar uno último rapidísimo, y es creo que lo más romantizado, lo más corny que yo he pensado, y es Elle Woods. Elle Woods, legalmente rubia,
ay, oh my god.
ganando el juicio final. Pues vayan, la verdad no tengo el dato del diseñador, pero pues la silueta era justamente como un new look de Dior en rosa y
obvio,
pues, creo que representa el momento en que el rosa logra empoderar a una mujer y se le quita solamente el significado de un color para mujer. Y es como, yo, si quiero ganar yo siendo Jacobo, si quiero ganar un juicio, quiero que sea en un rosa.
Ay, sí, está muy romántico, pero sí, o sea, eso es lo padre de la moda. O sea, que todo lo que uses, todo lo que hagas, tiene un statement, todo lo que... Y tiene un statement y también tiene este trasfondo, este significado que le da sentido a tu vida. O sea,
inspira y se convierte en una herramienta aspiracional.
Ajá, exactamente. Y no importa, o sea, dejemos de hablar de marcas y de cosas lujosas. O sea, es el hacerlo a través de t-shirts, a través de cómo lo hacía Vivian Westwood en su momento, cambiando el look por completo a algo que en su momento supongo que era considerado salvaje y así como, no sé, rudo. Como rudo, exacto, como incluso que daba miedo, ¿no? Supongo. Pero es eso, es hacerlo a través de lo que tengas, que proyecte tu imagen y que proyecte el mensaje que tú quieres dar.
Exactamente. Completamente. Pero también, o sea, no importa en estos casos, bueno, más bien ni en ninguno de los casos, no importa tanto el ni el precio, ni la marca, justamente como lo mencionas, Mila, tampoco el material, uh-huh, sino lo que tú quieras transmitir gracias, uh-huh, a una prenda combinada con tu personalidad.
Exacto.
Dándole el significado a esa prenda como si fuera una extensión tuya de tu cuerpo, como, uh-huh, si fuera una extensión de tu cuerpo y...
Como si fuera una piel social.
Exacto, exacto.
Regresamos a mi tesis de toda la vida. Mi tesis de toda la vida es que, nos guste o no, todos los días portamos, nos ponemos una piel social dependiendo de cada momento de nuestras vidas que estemos viviendo. Entonces, exacto, digo, en algún momento hice su ensayo y todo el rollo, pero varias veces en mi vida se me recuerda que sí, que vivimos con una piel social y que nos guste o no, nos importa.
Claro, completamente.
Creamos o no que es superficial, tiene un rol.
Exacto, sí. Aunque la persona menos, o sea, y no que sea hate, y no que sea hater, sino la persona menos interesada, incluso,
uh-huh,
logra transmitir algo gracias a lo que porta, gracias a lo que es su estilo. Y bueno, la última referencia, ay, esto ya se está haciendo muy largo, pero la última referencia es, y el ejemplo perfecto es Andy Sachs de The Devil Wears Prada.
Uf,
cuando
sí,
trae el suéter azul.
Ajá.
Y Miranda le explica qué hay detrás de ese suéter.
Uh-huh.
Es como, o sea, tú, aunque estés lo más alejado del mundo de la moda,
proyectas,
exactamente.
Exactamente. No, y, o sea, ay, es que esto es otro episodio, pero justamente es toda su transición. O sea, te das cuenta de cómo va entendiendo que sí importa lo que te pones.
Exacto.
Moraleja de todo esto, chavos, vístanse con conciencia. No nada más porque si se mueren, ese va a ser el outfit por el resto de los siglos de su fantasma, sino porque es algo que proyectan.
Exacto.
Proyectan lo que son, lo que quieren ser, en fin, en cantidad de cosas. Exactamente.
En fin.
Y pues bueno, con este pequeño episodio que se nos alargó un poquito, cerramos el episodio número 6. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Esperemos que entiendan un poco más de por qué la moda es importante. No nada más porque nos guste y porque sea algo de lo que vivimos, sino porque realmente tiene un papel.
Completamente. Y un papel importante en la sociedad, en la vida, en el planeta entero.
Exactamente. Y pero pues bueno, ahora sí, nos vamos. Recuerden en seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí tenemos muchísimo más contenido. Tenemos a Friday Icon, que es un tributo todos los viernes a los artistas, celebrities, modelos, cantantes, de todo, que han tenido un estilo memorable.
Entonces, exactamente. No se pierdan nuestras publicaciones en Instagram, ahí estamos, ahí los leemos, ahí nos, exacto, conocemos también.
Exactamente. Y pues bueno, espérense muchísimo contenido porque está a punto de iniciar Couture Week y también unas semanitas después Ready to Wear. Entonces tenemos varias sorpresillas por ahí y pues bueno, nos estamos escuchando pronto.
Sayonara.
Besitos. Chao.
Chao.
Más fuerte.
No te escucho.
Grita más fuerte.
Grita en moda.